de arriba es un juego de palabras, ¿no? Y por eso hace una depresión, una falta de presión, porque tiene tanta presión que la única manera de quitarse la presión es haciendo una depresión. Luis L. Hay, en su famoso librito azul que se titula Sana tu cuerpo, dice ella que la causa de la depresión es enfado que uno no se cree con derecho a sentir. Se parece un poquito al tema de la agresividad que decíamos antes. Pero ese enfado que uno no se cree con derecho a sentir es lo que lo lleva a la desesperanza y de ahí a la depresión, un pasito. Según este enfoque, la persona existe, para la persona existe un conflicto entre lo real y lo ideal, entre quiénes somos y quiénes queremos ser. Un conflicto entre lo que tenemos y lo que queremos tener. Así que imagínense en Cuba, esa es la cotidianidad, el pan nuestro de cada día. Lo que tenemos es lo que queremos. Quiénes somos, quiénes querríamos ser. Lo que podemos hacer o no podemos hacer y lo que querríamos poder hacer. En fin, dice Luis Hay que la única solución posible es, en una relajación profunda, reconciliarnos con nuestro objetivo en la vida. No entrar en pensamientos de debate con uno mismo. Esto de me canto y me lloro porque esto es lo que tengo, pero no es lo que quiero, etcétera, etcétera. Es como dicen, querer lo que tienes y tener lo que quieres. Pero sobre todo desde la perspectiva del agradecimiento. Decidir qué es lo que quieres o deseas dentro de las posibilidades que tienes reales de querer y desear y luchar por eso. Sin pensar en el qué dirán, en lo que esperan de ti, etcétera, etcétera, aunque pases por egoísta. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque antes de cualquier tratamiento, antes de cualquier remedio, lo que debemos es descubrir qué es lo que nos deprime y enfrentarlo y tratar de cambiarlo de la mejor manera posible y lo más pronto posible. Porque cuando se desvanece el efecto del remedio, la depresión se ha ido. La depresión está ahí. Ningún tratamiento en realidad te va a curar de la depresión. Cualquier tratamiento lo que va a hacer es enmascarar la depresión y de alguna manera desconectar los mecanismos de respuesta del cuerpo para poder enfrentar la causa de la depresión. Y hasta que no miremos cuál es el conflicto emocional y empecemos a gestionar esa o esas emociones, ningún tratamiento nos va a ayudar. Así que es muy importante tener en cuenta, la única solución posible en una relajación profunda, reconciliarnos con nuestro objetivo en la vida. No entrar en debate con los pensamientos de me canto y me lloro y la procesión que va por dentro. Decide lo que quieres y deseas hacer dentro de tus posibilidades reales. No pienses en el qué dirán y aunque pases por egoísta, vea por ello. Y estamos viendo en el día de hoy en Querer es Poder diferentes enfoques, como por ejemplo el de la cromoterapia, la terapia del color. Los cromoterapeutas dicen que el color curativo de la depresión es el amarillo. Interesante porque es un color muy vivaz, el color que se identifica con el sol, con la energía primordial. Se identifica también con la inteligencia. Se recomienda a las personas que cuando tomen un examen se vistan de color amarillo. Pero en este caso, el tratamiento, dice la cromoterapia, vendría a ser sobre todo el sistema glandular. Y también se trabaja en una meditación o en una relajación donde vas a cerrar tus ojitos, a relajarte y a empezar a llenar de una luz amarilla fluida, como si esa luz amarilla fuera líquida. Vas a llenar las áreas de la pituitaria, la tiroides, las suprarrenales, todo el sistema nervioso, el páncreas, el vaso, el hígado, los riñones y el timo. Muy importante. Entonces, si no sabes exactamente dónde están las glándulas del cuerpo, no importa. Simplemente visualiza la luz líquida entrando por el área de la corona de tu cabeza o donde está el aura de los angelitos, ¿no? Y simplemente llena tu cuerpo de esa luz amarilla en medio de esa relajación. Llénate, llénate, llénate. Llena todo tu cuerpo de esa luz amarilla. Y eso es algo que te va a reactivar la energía. Y cuando vas llenándote de un poquito de energía, ya entonces los mecanismos de tu cuerpo de autosanación pueden empezar a funcionar. Porque en la depresión es como que hazte de cuenta que no hay nada, estás en el fondo, estás tirado ahí con todos los síntomas negativos de falta de energía, falta de motivación, falta de disfrute, etcétera, etcétera. Todo falta. Pero cuando haces una intervención como esta meditación para llenarte de luz amarilla, entonces haces acopio de un poquito de energía y ya empieza tu cuerpo a funcionar. Estamos hablando de la depresión y cómo tratarla hoy en Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y a este punto te invito a comunicarte con nosotros a nuestro correo electrónico quereres poder marti@gmail.com, quereres poder marti@gmail.com. Otro diccionario que me gusta mucho a la hora de mirar qué es la depresión es el de Liz Bourbeau. Ella es una canadiense y el diccionario se titula, miren qué bonito, obedece a tu cuerpo, ámate. La premisa de ella es que nuestro cuerpo nos está enviando mensajes a través de los síntomas y las enfermedades, y ese mensaje todo contiene la misma palabra, ámate, 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 porque los síntomas y las enfermedades lo único que expresan es una desconexión de nosotros mismos, una falta de amor hacia nosotros mismos, una falta de cuidado hacia nosotros mismos, una falta de estima hacia nosotros mismos, una falta de apreciación hacia nosotros mismos. Así que el mensaje siempre es ámate, ámate, ámate. Ella describe las enfermedades en términos de bloqueos, siendo estos bloqueos físico, emocional, mental y espiritual. El bloqueo físico lo observamos a través de los principales síntomas de la depresión. Como decía antes, la pérdida de interés, la pérdida de placer en las actividades habituales, un sentimiento de desesperación o de abatimiento, fatiga, disminución de energía, menor capacidad de concentración, indiferencia, desinterés, desánimo, etcétera. ¿Qué hace la persona? Se repliega sobre sí misma y empieza a rumiar mentalmente, a regurgitar el pasado y a llegar a conclusiones que son erróneas, puesto que surgen de la misma falta de gestión emocional, pero esas conclusiones a las que ha llegado y esas generalizaciones, por ejemplo, este hombre me dejó, eso quiere decir que ahora ya yo nunca voy a tener una pareja, no voy a poder ser feliz, ya es muy tarde para mí, etcétera, etcétera, ¿no? Son obviamente pensamientos irracionales, pero en los cuales nos enfrascamos cuando estamos deprimidos, porque todo lo vemos oscuro, todo lo vemos negro, no vemos salida a los predicamentos en los que nos encontramos. Por lo general, el individuo que padece depresión no quiere pedir ayuda, se niega a pedir ayuda, por lo cual hay un componente de ego por allí, ¿sí? En el fondo, preferiría que fueran los demás quienes cambiaran. La persona duerme mal, incluso con la ayuda de somníferos, habla poco y tiene la tendencia a huir del mundo, a retraerse. Eso vendría a ser lo que es el bloqueo físico. Con relación al bloqueo emocional, al bloqueo emocional, siempre de acuerdo a Liz Borpo, ella enfatiza que la depresión es el medio que una persona utiliza, pues, para no sentir presión, sobre todo afectiva. El depresivo ha llegado a un límite, el depresivo no puede más. Y esto, la persona con tendencias depresivas tiene conflictos pendientes de resolver, dice Liz Borbó, con su progenitor del género contrario. O sea que si es un caballero, tiene asuntos pendientes con su madre, y si es una dama, tiene asuntos pendientes con su padre. Esto explica que muy a menudo ataque a su pareja, en quien está estableciendo la transferencia con respecto de aquellos asuntos sin resolver de su familia de origen. Lo que esta persona hace sentir a su pareja es lo que hubiera querido hacerle a ese progenitor, a su padre o a su madre, pero se contuvo. ¿Por qué se contiene? Pues porque es un niño, no tiene poder frente al padre o la madre, etcétera, etcétera. Pero el sentimiento estaba allí. Entonces, si estuvo allí en algún momento y no se ha gestionado, no se ha trabajado, quiere decir que todavía está allí y ha crecido con el individuo. Al rechazar ayuda, la persona depresiva, ¿qué hace? Continúa alimentando su rencor o su ira hacia ese padre o esa madre y se hunde cada vez más profundo en su dolor. Y aparte, porque los medicamentos, sobre todo los psicotrópicos, nos hacen como una especie de desconexión de aquel foco del dolor. Por eso nos da un alivio, por eso es un paliativo. Pero el paliativo y el alivio es nada más que para poder sentirnos lo suficientemente bien como para empezar a trabajar. Y el trabajo psicológico siempre es sumergirse en el dolor, para tocar fondo y salir a flote. No es para quedarse en ese limbo del medicamento, porque ahí realmente no vamos a hacer nada. Y los medicamentos tienen efectos secundarios graves sobre nuestro organismo. Hígado, páncreas, vesícula, estómago, riñones, etcétera. Y entonces vamos a terminar no solamente con la depresión, sino con alguna otra condición importante de salud. Y eso es lo que queremos evitar. Ningún tratamiento debería ser indefinido. Cada tratamiento debería tener una duración en el tiempo. E idealmente tendríamos que meter la conciencia y ayudarnos a nosotros mismos para que nuestra vida no sea una sucesión de medicamentos o de tratamientos médicos. Entonces, la gravedad del estado depresivo refleja la intensidad con la que se vivió la herida con ese progenitor siendo niño. Y las heridas, las hemos mencionado en el programa en algún momento, las heridas de la infancia son rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia. Mira a ver cuál es la tuya, cuál es la que resuena y empieza a trabajar. Repito, rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia. Para ocasionar un desequilibrio mental tan grande como la depresión, el dolor tuvo que haber sido grande igualmente, tuvo que haber sido vivido en aislamiento. El niño o la niña que hay en ti no tuvo en su momento con quién hablar, alguien que escuchara sus preguntas y respondiera a sus preguntas y que pudiera contenerla en su angustia y darle sentido a lo que sea que estaba pasando. Y entonces aprendió a no confiar en los demás, con lo cual bloqueó sus deseos y se replegó finalmente sobre sí misma mientras aumentaba su sentimiento de ira y rencor que tarde o temprano se convirtió en esa depresión. Ese es el bloqueo emocional. Hablemos ahora del bloqueo mental. En general, la persona depresiva no quiere ayudarse ni pedir ayuda, por lo que quienes la rodean son los que intentan resolver el problema de la persona depresiva. Si tú eres el depresivo, te sugiero que seas muy firme contigo mismo, que pidas ayuda, que salgas de ese cascarón, Si tú eres la persona que está al lado del depresivo, tienes que ser igualmente muy firme con él o ella, porque acuérdate que no estás lidiando con el aspecto adulto de la persona, sino con el aspecto niño, con el aspecto niño herido de la persona. Y que seas claro, nadie en el mundo puede sacarte adelante de manera definitiva, excepto tú mismo. Y lo más importante es que la persona acepte que su estado depresivo le ocasionó el gran dolor que sufrió su ser en la infancia. Y eso es lo primero que hay que reconocer. Sí, se sufrió un gran dolor en la infancia. Ese gran dolor afectó a tu ser, tu alma. La herida más común en la depresión suele ser el rechazo. Y entonces la persona depresiva pues también tiene miedo a ser rechazada y por eso también rechaza lo que ella siente que es. Pero, como decíamos antes, la depresión es un conflicto de identidad y no hay que confundir la depresión con tu identidad. Hay que soltar esa asociación lo más rápido posible. Tú no eres tu depresión. Tú eres una persona que sufre depresión, pero eres una persona que al distanciarte de la depresión puedes empezar a tener control sobre ella y a tratar de llevar a cabo la acción correcta, espontánea, para superar la depresión. La depresión no es para vivir con ella. La depresión es para aprender lo que hay que aprender, resolver el conflicto que se ha sostenido en el tiempo y poderla superar. Cuando la persona ha sido rechazada en la niñez, eso no quiere decir necesariamente que tu papá o tu mamá no te quisieran. El padre que rechaza a su hijo seguramente fue rechazado cuando era niño y todavía tal vez se rechaza a sí mismo. Pero porque tú hayas sido rechazado no quiere decir que tú te rechaces. ¿Sí? Así que al sentir compasión por ese padre y perdonarlo, ese es el inicio del camino hacia la cura. Entonces, el protocolo indicado es cierra tus ojitos y di en voz alta quién eres en estos momentos de tu vida. Tal vez digas, soy una persona enferma, sin energía, con una soledad terrible, etc. Bueno, respira profundo y expresa en voz alta dónde se encuentran todos estos sentimientos en tu cuerpo. Bajo vientre, los hombros, la cabeza, el corazón, lo que sea. Imagina y siente ante ti un pozo sin fondo. Simboliza cada una de las sensaciones que expresaste y arrójalas al pozo una por una. Al terminar, tapa ese pozo con una piedra muy pesada y mientras exhalas, retira el pozo lejos de ti. Luego párate, camina un poquito, regresa, vuelve a cerrar tus ojos y expresa siempre en voz alta. ¿Qué te gustaría hacer en estos momentos cuando el pozo ya no está bloqueando tu camino? Y entonces vas a visualizarte a ti mismo lleno de energía, sintiéndote querida, demostrando a tus seres queridos cómo los quieres, estando sano, etc. Y vas a visualizar una canasta cerca de ti y un poquito a la izquierda. En esa canasta se encuentran diferentes tipos de flores. Cada una de ellas va a representar eso que quieres. ¿Qué flor representa las amistades? ¿Qué flor representa ese querer a tu familia, tener energía, etcétera, etcétera? Lo vas a visualizar como en ramos de flores. Vas a agarrar esos ramos, te vas a quedar con una que vas a poner en tu corazón y vas a tirar hacia el frente el resto de las flores. En algún momento determinado, simplemente vas a estar parado con un montón de flores en tu corazón y sabiendo que además tu camino está lleno de flores. Ese es el poder de tú mismo hacer una intervención para cambiar tus imágenes mentales. El trabajo estará hecho, así que ahora será tu turno para integrar esta nueva programación en tu vida. Ese ha sido el programa de hoy de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Recuerda siempre compartirnos tus sugerencias, preguntas y todo lo que tenga que ver con el programa a quereresPoderMarti@gmail.com. quereresPoderMarti@gmail.com. Espero tus correos. Se despide hasta un nuevo programa, siempre de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, a través de Radio Martí. ¿Por qué? Porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió tres barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana, que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.